Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Cuatro muertos y dos heridos deja un ataque armado durante un sepelio en Puebla. Los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas se reúnen con elementos de la defensa para realizar una estrategia regional de combate al crimen organizado. En Chiapas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación presentan la estrategia para combatir la violencia en ese estado. La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial que retome el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a embajadores y cónsules de México escuchar mediante audiencias públicas a los connacionales en el extranjero. Los incendios en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, siguen sin control. Autoridades del condado de Los Ángeles aseguran que hay confirmados 5 personas sin vida como resultado de estos incendios en California.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 9 de enero del 2025. Todavía no me acostumbro, pero bueno, van 9 días apenas de este año que estoy seguro va a dejar huella en nuestra memoria. Ya sé, no sé si el adjetivo de histórico vaya a aplicar o no, pero lo que sí sé es que este 2025 va a ser memorable y que aquí se lo vamos a estar contando cada mañana desde Radar 99 con voces como la de mi querida Valeria Mendoza, que me da muchísimo gusto saludar en esta mañana. Querida Vale, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Ya pronto se va a acabar enero y apenas empezó.
Sí, bueno, va rápido, ahí vamos. Vamos con el primer tercio, digamos, del mes, listos para arrancar clases, por cierto, aquí en la Universidad Iberoamericana a partir de la próxima semana. Ya estamos retomando las actividades, pero el programa académico empieza a partir de lunes, ya con nuevos alumnos también participando a partir del próximo martes aquí en el programa, cosa que nos da mucho gusto como experiencia de formación para las alumnas, los alumnos, y como enriquecimiento para mí y para quienes trabajamos en este espacio, porque nos permite descubrir personas como Vale, así de capaces, que nos suman, que nos enriquecen con su perspectiva a este espacio. Y por eso la invitación, querida Vale, a que como cada mañana nos sume también nuestro auditorio a través de nuestras vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que nos pueden mandar mensajes al 55-529-2599 y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Ibero99 o Ibero99FM.
Ahí nos dará mucho gusto. En tu cuenta, si quisieran escribirte directamente, Vale, ¿cuál sería?
Pues pueden escribirme por Twitter o X en la cuenta de @hablavalemen.
Muy bien, y a mí me encuentran como @Mario Campos en X, y ya si no sabe también que la cuenta de X de la estación, como ya nos decía Vale hace unos minutos, para que usted se comunique. Y ya sabe, si a usted le gusta el programa, si usted nos escucha, como lo hace Maritza Gutiérrez, como lo hace Paulina Díaz Cortés, como lo hace Carmen Cortés, como lo hace José Luis Vázquez, Karina Velázquez, Ernesto Holguín, Sol, todos los que se comunican con nosotros, por supuesto, Yuli Soto, Claudia Soto, si ustedes de los que forman parte de esta comunidad, yo le pido que lo comparte a través de sus redes, porque así es como puede crecer un espacio como este a través del boca en boca. Cuéntele a alguien si quiere no hacerlo en sus redes, platíquele a alguien en el transcurso del día, dígale, mire, pues yo escucho Radar y escucho esta propuesta desde la Ibero y por qué la escucha, y si nos lo quiere compartir, nos dará mucho gusto además saber por qué de todo el universo de opciones disponibles usted tiene la generosidad de permitirnos ser su espacio para informarse. ¿Qué le gusta de este espacio? Compártelo a través del 55 529 2599. Y cuando son las 7:06, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y le contamos que un grupo de personas armadas disparó contra los asistentes a un funeral, esto en un panteón en Puebla, en el municipio de Chietla, en Puebla. Tras el ataque se reportaron 4 personas muertas, 2 heridos, quienes fueron atendidos por la policía municipal y paramédicos. Y bueno, vamos a ver si hay más información sobre esto ahora desde el estado de Puebla.
Por otro lado, un comando armado ingresó violentamente a un domicilio de la comunidad de Malpaso, en Zacatecas, donde un hombre fue acribillado a tiros y 5 personas más fueron privadas de su libertad, confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. De acuerdo con la versión de los vecinos de esa comunidad, la incursión del grupo armado se produjo en la madrugada del miércoles, sorprendiendo a sus víctimas mientras dormían.
Y en este marco, gobernadores de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, por cierto, esta región tiene estados de oposición, el caso de Aguascalientes, que es del PAN, el caso de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, y Colima, Nayarit y Zacatecas, morenistas. Bueno, estos gobernadores sostuvieron, y gobernadoras, sostuvieron este miércoles una reunión con altos mandos del ejército de la quinta región militar para intercambiar estrategias de contención y combate a los grupos del crimen organizado. A través de un comunicado se informó que hubo un intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad. Vamos a ver si estos intercambios, que me parece positivos, pues se reflejan en lo cotidiano.
En el tema de seguridad, vamos a estar agarrando el toro por los cuernos, fue lo que afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, al encabezar en San Cristóbal la presentación de la Estrategia de Construcción de Paz, junto con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Agregó que estamos aquí por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender de fondo y sin pretextos el problema de la paz en algunas zonas de Chiapas.
Bueno, y cambiamos de tema, dejamos por un momento la seguridad, porque le habíamos contado ayer que por un recurso legal que había, estaba suspendido la elección de los candidatos y candidatas del Poder Judicial al Poder Judicial. ¿Se acuerda usted que hay 3 comités? Uno de la presidencia, otro del Congreso y otro del propio Poder Judicial. Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no sé si tiene atribuciones para esto, ya los especialistas luego nos dirán, pero por unanimidad le dijo a los comités de evaluación del Poder Judicial, pues que le sigan, que integren a los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos para participar en la elección de jueces, ministros y magistrados, que justifiquen por qué están excluyendo a diversos abogados o impartidores de justicia de este proceso de selección. Por su parte, la ministra Lenia Batres solicitó la destitución de todos los integrantes del comité de evaluación de este Poder Judicial, o sea, los que se están encargando de este tema, al considerar que se excedieron en sus facultades al suspender el proceso de selección de aspirantes a elección de jueces, magistrados y ministros. Y por cierto, le vamos a platicar en unos minutos, cuando hagamos la revisión de las primeras planas, esto que trae Reforma y que pues, está a la vista de todos, ¿eh? Ya andan en campaña, sobre todo, entre otros, los del Poder Judicial, algunas de las ministras, que pues violando la ley, quienes aspiran a ser ministras otra vez, o jueces o magistrados, pues andan en campaña gestionando espacios, teniendo presencias en mítines, en entrevistas, repartiendo regalos, en plena promoción Y esto es lo que pasa, pues, cuando metes a los jueces y juezas del país a la lógica electoral.
En el Estado de México, vecinos de la recién nombrada colonia Cuarta Transformación en el municipio de Tultitlán, Estado de México, retiraron y arrancaron las nuevas nomenclaturas de calles renombradas por frases, proyectos y programas alusivos al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La protesta es porque comenzaron a realizar trámites como el pago de su predial y otros servicios públicos para aprovechar descuentos, pero sus pagos fueron rechazados, pues el nombre de las nuevas calles les obliga a cambiar toda su documentación para acreditar su identidad. Escuchemos.
Es una burla, hay una calle que se llama Me Canso Ganso, o sea, esas ridiculeces.
La niña lesionaron, aventaron la bomba de gas y lesionaron a la niña.
Nosotros nos pusimos de acuerdo aquí a retirar los letreros de los nombres de calle que nos impusieron, nos vinieron a poner los del municipio. ¿Por qué están imponiendo? Eso queríamos, pero lo que mandaron fue la policía y agredirnos.
Diputados y senadores de Morena desde la Comisión Permanente se pronunciaron en contra de los dichos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, al tiempo que condenaron la acusación del magnate en el sentido de que México está dominado por los cárteles de droga. A través de un punto de acuerdo del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, exigió a nombre del Poder Legislativo respeto a la soberanía nacional ante los señalamientos de Trump en el sentido de que son los cárteles de la droga los que controlan al país.
Y embajadores y cónsules de México se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les pidió no dejar de escuchar a los connacionales en Estados Unidos, abrir espacios de consulta pública en las sedes conciliares para conocer de cerca a los temores que tiene la población ante la posible deportación. Así lo dio a conocer uno de los asistentes a la reunión, el embajador, que por cierto de diplomático no tenía absolutamente nada de experiencia hasta que lo nombraron embajador de México en Noruega, el exgobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad. Escuchemos.
¿Cuáles son las líneas generales y lo que debemos seguir quienes formamos parte del cuerpo diplomático de este país, embajadores y cónsules? ¿Cómo debemos defender la dignidad mexicana? ¿Cómo debemos atender al pueblo y no alejarnos del pueblo? Y le ha pedido a cónsules y embajadores que en los países donde estamos representando a México nunca dejemos de estar cerca de la gente, cerca del pueblo, entender, atender las grandes necesidades. Y bueno, pues creo que ha sido una reunión muy exitosa donde ha dejado clara la postura del gobierno mexicano.
Estados Unidos, al menos 5 personas han muerto en uno de los incendios activos y sin control que azotan al condado de Los Ángeles, y más de 1,100 negocios y otros edificios se han quemado, dijeron autoridades locales a medios estadounidenses. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, confirmó a NBC el número de muertos en el incendio de Eaton Fire en la comunidad de Altadena, después de que a primera hora de la mañana las autoridades hubieran anunciado que se habían perdido ya 2 vidas. Los ex jefes de Estado y de Gobierno formantes de la Iniciativa Demócrata de España y las Américas pidieron respeto a los resultados electorales en Venezuela de cara a la toma de protesta del próximo presidente del país a realizarse mañana. Por medio de la Declaración de Panamá sobre la Soberanía Popular y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Los exmandatarios reconocieron que el pueblo venezolano, de manera determinante y en una mayoría sin precedentes, ha decidido un cambio de rumbo político. Entre estos mandatarios están los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
Crack 90.9.
Y ahora vamos con un adelanto de la próxima sección, Largos y Tendidos, con Omar García. Omar García, ¿qué nos traes el día de hoy?
Hola, Vale, ¿cómo estás? Buenos días, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues primer partido de la Supercopa de España, victoria para el Fútbol Club Barcelona 2-0 sobre el Athletic de Bilbao. Hoy conocerá a la rival que tendrá en el duelo por el título con el Real Madrid, que se estará enfrentando al conjunto del Mallorca a la 1:00 p.m. así que bueno, pues también ya enfilados con este, con esta Supercopa, y a definir el próximo partido del próximo domingo 12 de enero.
Muy bien, querido Mar, bueno, pues ahí está, empiezan a darse resultados, y yo te mando un fuerte abrazo y le seguimos al ratito.
Otro abrazo de vuelta, querido Mar, y ya nos escuchamos justo en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias, Omar. Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para el Valle de México se pronostica por la mañana cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas del Valle de México, además de ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias y chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Viento del suroeste de 15 a 30 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora. La temperatura mínima al amanecer para la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se espera una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan un excelente día.
Radar, localizando ideas.
Mexico is really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing a future date pretty soon. We're going to change because we do most of the work there and it's ours.
Bueno, ahí estamos escuchando a Donald Trump en la conferencia de un par de días, en donde entre otras cosas habló de México, que era un lugar muy peligroso, que estaba gobernado por los cárteles. Y estamos ya a 11 días del inicio de la segunda temporada, si esta fuera una serie televisiva, la segunda temporada de Donald Trump en la Casa Blanca. Y vaya, vaya que tiene al mundo en suspenso, con frentes potencialmente abiertos, con Dinamarca, con Canadá, con Panamá, con México, con China, con el conjunto de la OTAN, entre muchos otros. Y vamos a platicar de esto con Edgar Rodríguez, a quien ya extrañaba porque hace rato que no platicábamos. Y bueno, pues con él siempre se aprende mucho en estas conversaciones. Querido Edgar, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, buen día. Muchas gracias de nuevo por estar aquí contigo. Feliz año para ti, para tu equipo, para toda tu audiencia.
Igualmente, Edgar. Oye, pues a ver, ¿cómo pintan las cosas? Yo sé que podríamos estar hablar todo el programa de Donald Trump, pero en general dirías tú, ¿cuál es el ambiente que se tiene en Estados Unidos en este momento a 11 días de la llegada de Donald Trump? Si pudiéramos hacer un zoom, digamos, de todos los capítulos que por separado están, ¿no? Si hiciéramos un zoom out, esta, como se llama, cuando te alejas para tener una perspectiva más amplia, de todas las ocurrencias, digamos, que ha dicho Trump, ¿cuál es el ambiente previo a su llegada?
Pues hay tres ejes de conversación, Mario, que yo creo que podrían ayudarnos a explicarlo. El primero y más importante dentro de lo que se vive en Estados Unidos es la conversación interna sobre economía. Sé que se ha dicho poco, pero la opinión, no solamente de expertos, sino dentro de los grupos políticos, inclusive principalmente del ala republicana, Mario, está vinculada con el ejercicio económico de lo que implicaría la administración Trump. Desde tiempos de campaña, quedó medianamente claro, porque no fue muy, muy difundido, insisto, que la propuesta del presidente Trump aumentaría prácticamente la deuda interna casi 5 o 6 veces más de lo que la propuesta de Kamala Harris implicaba, por la sencilla razón de esta eliminación de impuestos a los grandes corporativos, a los grandes multimillonarios. Esta pérdida de ingreso, Mario, se traduce no en otra cosa más que en un incremento de deuda, porque la propuesta original del presidente Trump no contemplaba ese balance en términos de la pérdida de ingresos vía esta condonación de impuestos versus lo que él propondría como ingresos. Y esto, Mario, va a empezar a verse ya, porque también en estos días, así como la siguiente semana se va a definir, digamos, va a empezar los candidatos a pasar por el Senado de su gabinete para ver si son aprobados, también a partir de estos días se va a empezar a revisar el techo de la deuda, Mario, de la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos, porque cada año se define ese techo para medir la capacidad de endeudamiento y de gasto del gobierno en turno o de la administración en turno. Y esos tiempos, ya lo anunció la secretaria del Tesoro saliente, se van a vencer alrededor de, digamos, los días 15 hasta el 20, es decir, justo la semana que toma posesión, porque el techo de la deuda se vence ya. Eso quiere decir que para efectos prácticos del ejercicio del presupuesto y la capacidad de gasto del presidente Trump para hacer todo lo que quiere hacer, se va a definir esa semana. Y hay una corriente republicana, Mario, que como buenos republicanos insisten en no abrir más el endeudamiento y sobre todo en controlar el gasto del gobierno de Trump. Y es ahí, Mario, donde vamos a ver realmente esta medición de fuerzas, a pesar de todo lo espectacular, de los temas espectaculares que rodean, porque si eso no se consigue aprobar, pues el gobierno de Trump va a estar maniatado. Y por otro lado, pues los republicanos no quieren endeudar más el gobierno, quieren achicar justamente el tamaño del Estado, y eso es sumamente importante, Mario. Ese es, para mi gusto, es el eje de la conversación a partir del cual podemos considerar para interpretar todo lo que pasa. El segundo tema, Mario, es cultural. Quizás este es el que más nos puede preocupar, porque la normalización de Donald Trump ya está, digamos, echada a andar. ¿Qué quiero decir con esto, Mario? Que estos temas que tú acabas de mencionar, que en algunos casos se antojan ¿sí? como grandes ocurrencias, forman parte ya de esta normalización que se está alineando con esta vieja creencia de que siendo Estados Unidos el único vigilante y garante de lo que representa la democracia en el mundo, tiene entonces derecho, sin pagar ninguna consecuencia, ¿no?, a exigir lo que quiera exigir. Y aunque en círculos de opinión, que para mi gusto fue sorpresa, que yo consideraba como mucho más objetivos, están dándole el beneficio de la duda a Trump en el sentido de que por fin hay un líder que está poniendo o que está regresando a Estados Unidos en el plano de liderazgo a nivel mundial, como no lo había hecho nadie antes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este asunto de quizás sean exageraciones las que Trump dice en términos del Canal de Panamá, el Golfo de América, de Groenlandia, lo que nos acomoda, y esto podría ser, digamos, la definición de la descripción del tema, pero lo que nos acomoda es que por fin hay alguien que está viendo hacia adentro para recuperar el liderazgo que Estados Unidos había perdido, nunca aclaran cuándo, yo estimo que es con el presidente Biden, pero esto preocupa a Mario porque termina en una sola cosa. Estados Unidos, por ser quien es, va a tener permiso de hacer lo que quiera sin enfrentar consecuencias. Y esta es una narrativa, es claro, una construcción que deja de ser una narrativa y se convierte en una creencia mucho más fortalecida que puede ser el hilo conductor de la intencionalidad de la política pública de Estados Unidos en el mundo. Y el tercer punto, Mario, tiene que ver con la consolidación del liderazgo de Donald Trump y del control de la política real en Estados Unidos, porque todavía hay un grupo de republicanos que mantienen estos equilibrios. Lo vimos a finales de diciembre con la aprobación del presupuesto del año, en estas negociaciones en donde Trump todavía no controla todo. Y este es el gran tema en términos del ejercicio de su gobierno para saber, primero, si finalmente estos republicanos, no diría yo rebeldes, sino más bien yo diría sensatos, van a mantenerse en esa línea, sobre todo en el Senado, Mario, porque en el Senado hay una larga tradición de funcionar como equilibrio de poder real. Entonces, esa disputa apenas la vamos a ver, Mario, y para mi gusto estos tres ejes son los que, para mi gusto, serían la pista para entender el por qué Trump hace lo que está haciendo.
Ahora, siguiendo con esto, ayer alguien me hacía una pregunta que yo creo que tú tienes más elementos para contestar. Porque de pronto parece muy caótico el entorno trumpista, ¿no? Este asunto de agregar temas o abrir frentes, de pronto, creo que no hay semana en la que abra con algún país alguna tensión, como lo que trae con Canadá y el bullying del Estado 51. Estas cosas que de pronto se filtran, digamos, que si van a ser aranceles universales o no, que si va a declarar estado de emergencia para poder justificar la imposición de aranceles, porque hay un marco legal que le impediría hacer este tipo de acciones. Y la pregunta que me hacían era, si todo lo que hace Trump de pronto tiene un sentido estratégico, si está calculado, si tiene la lógica a veces de jalar la atención y poner el reflector sobre lo que él quiere, o si son un poco ocurrencias, impulsos, es decir, qué tanto es premeditado y planeado y qué tanto pues, es el resultado de una cabeza que a veces es tan caótica como parece.
Yo creo que la respuesta, Mario, son las dos cosas. Por un lado, tenemos a un hombre que lo que va a hacer, y en este caso yo te diría que esta es la primera fase o la primera andanada de ocurrencia, si lo vemos así, porque eso no va a ceder, eso no va a terminar aquí. Es decir, este no es un personaje, digamos, que esté acostumbrado a gestionar la política de otra forma. Entonces, este es, como podemos decir en inglés, the Trump's way. Esta es la manera en la que Trump okay. llama atención para generar condiciones de negociación y no creo que vaya a terminarlo.
Esa es la forma, es el modo, es el sello de la casa, digamos. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta para Edgar.
Sí, muy buenos días, Edgar. Te saluda Valeria Mendoza. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo será diferente la respuesta de Trump ante los conflictos armados que están sucediendo en el otro lado del mundo en comparación con cómo los manejó Biden?
Aquí hay un tema, insisto, que hay que resolver. Primero, si ese conflicto armado le va a representar a Estados Unidos un exceso de egresos sin garantizar una tasa de retorno, es claro que podríamos entender que Trump mostrará siempre una oposición al respecto, siempre y cuando no vea afectada su imagen. Segundo, okay. si este conflicto armado representa para los Estados Unidos la posibilidad de un control de materias primas y o complicar en las situaciones, digamos, de salidas económicas, de sobre todo de trayectoria de productos chinos, o acceso de China y Rusia a estas materias primas, Trump puede verlo como una oportunidad para bloquear estos equilibrios. Y tercero, por supuesto, su imagen. Y la imagen tiene que ver con él. Es ahora él representa el liderazgo de toda una nación que quiere reinstalarse como, digamos, en aquellos tiempos en el que el muro de Berlín cae, que no habíamos visto, wow. ¿no? Esta es una reedición de ese Estados Unidos en donde él va a querer uh-huh. recuperar siempre ser esta figura, digamos, predominante, que él va a tener la última palabra. Esos tres elementos son los que, para mi gusto, hay que observar para entender en qué momento Trump podría ser pro o en contra de un conflicto bélico.
Oye,
y mi comentario es,
perdón que te interrumpa, Edgar, pero esto que estás diciendo me parece muy interesante, porque la primera temporada de Trump tenía este rollo como muy aislacionista, incluso se hablaba de que era menos Estados Unidos en el mundo con Trump, justo por el motor del primero que tú apuntabas, porque él decía, ¿qué hacemos en Afganistán? ¿Qué hacemos en otras partes del mundo si eso nos cuesta y no tenemos beneficios? Pero entonces este Trump 2.0 sí es mucho más expansionista que el primero.
Pues sí, Mario, porque lo que quiere es control, digamos, Groenlandia es esto, ahora sí, ajá. digamos, la nominación del Golfo de América, es esta figura de regresar a Estados Unidos a un plano internacional, no en temas del salvador de la democracia, sino más bien uh-huh. el gran hermano que decide qué es lo que ocurre en el mundo primero, para regresar okay. a Estados Unidos estos grandes, y lo pongo entre comillas, grandes favores que le ha hecho al planeta para rescatarlo de la desgracia, y segundo, ajá. y vivo, valga la ironía, y por otro lado, ¿no?, para seguir manteniendo ese liderazgo. Hay que decir, Mario, que la diferencia entre el Trump 1.0 y este es que en aquel momento Trump estaba prácticamente solo. no tenía dentro de Estados Unidos. Yo insisto que a Trump hay que leerlo siempre, además de todo lo que diga y haga hacia el exterior, dentro de la correlación de fuerzas al interior de los Estados Unidos y de su partido. Trump llegó en un primer instancia sin coalición. No tenía aliados. Hoy tiene básicamente como el gran aliado atado a la industria de la tecnología, atado a este mundo que es, hoy se está comportando como esa gran liga entre lo que Trump es y la sociedad norteamericana. Entonces, esto hace que los grandes capitales, esto hace que muchas figuras que no eran, digamos, pro-Trump, se estén comportando como lo contrario, porque están viendo de alguna manera que Trump tiene esa capacidad de dañarlos, pero Trump está construyendo coaliciones a partir de eso. Entonces, ese es un ingrediente que cambia, para mi gusto, la ecuación en la toma de decisiones.
Perfecto. Bueno, pues ya lo estaremos analizando las próximas semanas, querido Edgar, sobre todo desde la llegada de Trump, pero nos dejas con coordenadas muy claras sobre qué hay que mirar en estos días, más allá de la nota, del escándalo, de la ocurrencia de cada mañana, cuáles son las grandes tendencias que están definiendo esto. Gracias, Edgar.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Gracias, es Edgar Rodríguez con el análisis de lo que podemos esperar, y es tiempo de ir con Vale y con mi querido Alfonso. Con Alfonso Cerqueda, con las portadas de esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Reforma nos dice: madrugan campañas de elección judicial, anticipan jueces ante vacíos en ley, promoción de aspirantes, usan redes, volantean, difunden sentencias.
El Universal.
Dos Bocas opera apenas hasta 9% de su capacidad. La refinería no alcanza la producción prometida en barriles diarios de gasolinas entre junio y noviembre, indican reportes oficiales. Pemex ya reconoció fallas en la planta.
La Jornada.
Y cifran en 200.000 las armas de Estados Unidos traficadas cada año a México. Provienen en su mayoría de estados fronterizos como Texas, Arizona y California.
Milenio.
Claudia, Trump está mal informado, pero nos entenderemos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quizá tuvo mala información y piense que aún gobierna Felipe Calderón, respondió Claudia Sheinbaum.
Excelsior.
Suspensión no frena selección de candidatos. Los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo no detendrán sus procesos rumbo a la jornada del próximo 1 de junio, como lo ordenó un juez de distrito.
El Financiero.
Refuerza SAT las acciones de mejora tributaria, plan maestro, estrategia enfocada en la fiscalización y combate al contrabando.
El Economista.
Medidas de Trump pegarán a frontera, remesas y producto interno bruto, dice BBVA y Moody's.
El Sol de México.
El saldo de poco más de un mes abaten fuerzas del orden a 33 presuntos criminales. De acuerdo con datos de las fiscalías, 9 policías perdieron la vida en enfrentamientos.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, un análisis del New York Times dice: un nuevo nombre para el Golfo de México, la toma de Groenlandia y ballenas perdidas. Trump está de regreso.
El País nos dice: un quinto incendio crece con rapidez en Hollywood y se suma al escenario de pesadilla en Los Ángeles. Las autoridades prevén que el viento amaine y dé una tregua a los bomberos tras más de 1.500 edificios destruidos, 5 fallecidos y casi 100.000 evacuados.
Primeras planas y encabezados.
Y vámonos con Arturo Ángel, a quien siempre es un privilegio poder escuchar en este espacio. Querido Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buena mañana para todos por allá y saludos al auditorio.
Oye, qué gusto platicar contigo. Feliz año, querido Arturo. Y gracias por tomar esta llamada para platicar de cómo va el proceso en torno a los hijos del Chapo Guzmán y tratar de entender qué es lo que pasó esta semana en esta audiencia en la que no llegan los hijos y que algunos dicen que pues es prueba de que no hay arreglo, otros de que van las pláticas. A ver, ¿en dónde está parado ese proceso, Arturo?
Sí, una de las razones oficiales por las que no solamente no participaron los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en esta audiencia que se realizó en Chicago antier, Mario, sino además, pues de hecho no estuvo presente personalmente ninguna de las partes, aunque en representación de los dos hijos del Chapo sí estuvo su abogado. Entonces, tiene que ver también con cuestiones del clima, ¿no? Hay una en esta zona de Estados Unidos noreste, un sistema de tormentas invernales que complicaron en algo los desplazamientos, pero también es cierto que lo que quedó claro en la audiencia que se realizó, Mario, es que sí hay una proceso, ¿no? Que ya desde octubre pasado, cuando fue una audiencia de Ovidio Guzmán, ya se, el abogado, su abogado Jeffrey Lichtman ya había comentado ante los medios que sí, que en efecto que estaban en negociaciones, ¿no? Y que sí iba a ver cómo avanzaba esto de cara a principios del 2025. La jueza Coleman programó las audiencias que hubo esta semana, ¿no? Para abordar los ambos casos simultáneamente, no solamente el de Ovidio, sino también el de Joaquín Guzmán López, que es un caso más reciente, porque como recordarán, Ovidio lo extraditaron desde el 2023 a Estados Unidos, pero Joaquín Guzmán López pues realmente llegó en septiembre del año pasado a Estados Unidos en una aeronave donde se trajo también a Ismael, al Mario, sí, Zambada, ¿no? Entonces,
ay, no más.
Sí, ¿no? Ya, desde el punto de vista de México, muy posiblemente se lo trajo secuestrado, lo mismo ha dicho el Mayo en su carta, ¿no? Estados Unidos, por otro lado, no ha querido abundar oficialmente en esas circunstancias, más bien ellos se han limitado a, bueno, pues ya están aquí, los detenemos, ¿no? Entonces, sí se abordó simultáneamente, eso sí no había pasado, Mario, en la situación de los dos, ¿no? Porque finalmente comparten el mismo abogado, y lo que quedó claro es que de parte de los fiscales de Estados Unidos en que sí hay la intención de no llegar a juicio, de arreglar esto con una declaración de culpabilidad, que finalmente para la fiscalía de Estados Unidos es una victoria, ¿no? Porque pues estaría ganando el caso si tanto Ovidio como Joaquín se declaran culpables. Evidentemente ellos tenían acceso a una pena reducida, pero lo que busca también la fiscalía de Estados Unidos, Mario, es que ambos se vuelvan testigos colaboradores, ¿no? Porque finalmente al haber tenido una jerarquía alta en el cártel, pues lo que digan sobre, por ejemplo, el Mario Zambada, que es el proceso estrella en contra del cártel de Sinaloa en Nueva York, o sobre otras investigaciones que tengan en curso que no conocemos los detalles, pues es evidente, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, se han programado nuevas fechas para el 27 de febrero y para el 19 de marzo para analizar el caso de Ovidio y de Joaquín, pero parece ser, Mario, o de hecho, así es, porque así lo comentaron las partes, que está toda la intención de ya cerrar en breve pues estos acuerdos y muy posiblemente en no mucho tiempo, Mario, veamos a los hijos del Chapo declararse culpables.
Bueno, oye, ¿y qué se juega para México en este proceso? Más allá de lo que se juega la familia del Chapo Guzmán.
Mira, a ver, siempre estamos en esta encrucijada de hasta que, evidentemente, el que Ovidio y Joaquín sean declarados culpables y estén en prisión, ¿no? Aunque tal vez no es un tiempo tan amplio, pues digo, tendría que ser visto por México, ¿no? Como una noticia positiva, aunque ya sabemos que la verdad, Mario, en Sinaloa, todo lo que está sucediendo de este lado está teniendo repercusiones allá, desafortunadamente, cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, de consumarse este arreglo, ¿no?, de los hijos del Chapo, pues es una señal de una confirmación paralela de esta, déjame decirlo así, traición, pues, ¿no?, con el lado del Mayo Zambada, y eso, de por sí, ya desde la detención, o bueno, secuestro del Mayo, ya ha habido repercusiones en Sinaloa, me parece que desafortunadamente podría haber todavía más repercusiones en términos de violencia, de consumarse esta traición. Pero por otro lado, pues Estados Unidos gana dos poderosos testigos, ¿no?, del cártel que, claro, pues entra, no solamente el tema del Mayo Zambada, Mario, sino, a ver, de que hay investigaciones relacionadas con funcionarios en México, en Estados Unidos, las hay. O sea, no fue solo el caso de García Luna. Pues, y ya vimos cómo, en el caso de García Luna, pues, ex narcotraficantes convertidos en testigos colaboradores son claves, ¿no? En el futuro, ¿no? A lo mejor estas personas pueden aportar información, pues imagínate el nivel de información a la que tenían acceso y de autoridades que se corrompieron, pues en eventual proceso en contra de otros funcionarios, Mario, a lo mejor Ovidio, Joaquín o esta gente del cártel trae información que pueda acelerar investigaciones en contra de funcionarios y exfuncionarios en México. Entonces, sin duda es de la mayor relevancia para nuestro país, ¿no?
Lo cual adquiere además especial importancia en el contexto de la llegada de Donald Trump y el dicho de que México está gobernado por los cárteles, ¿no? No, esto que acabas de decir hay que leerlo, hay que escucharlo a la luz de que hace un par de días el futuro presidente de Estados Unidos, que luego se nos olvida porque lo vamos normalizando, pero el futuro presidente de Estados Unidos dijo en una conferencia de prensa que a México lo gobiernan los cárteles. Y la otra cosa para que vale la pena recordar, Arturo, es que todo esto, lo del Chapo, lo del Mayo, lo de García Luna, lo de los hijos del Chapo, todo ocurre en la cancha de los Estados Unidos y no en la cancha mexicana, ¿no? Porque aquí ni se les detuvo, ni se les investigó, ni se les juzgó.
Sí, no, totalmente, lo platicamos muchas veces con el tema de García Luna, ¿no? Que México sigue, o sea, desde el 2018, que tanto se ha señalado a Genaro García Luna de ser este funcionario corrupto o ligado con los criminales, bueno, aquí ya se le sentenció, hay que ver qué pasa con las apelaciones, pero México tiene todas las herramientas para sacar adelante las acusaciones en contra de ellos, más allá de la retórica, Mario, ¿no? O sea, de la retórica, pues se les menciona demasiado, pero creo que seguimos extrañando que avancen más los procesos penales. Vamos a ver qué sucede, pero lo que dices tienes toda la razón. Estos grandes casos, ¿no? De criminales que ahora muy posiblemente veamos declarándose culpables ya con Trump en el poder, son evidentemente gasolina, ¿no? Que alimenta combustible, pues sí. Que alimenta el discurso que hay de este lado, que bueno, es muy en serio, Mario. O sea, luego yo también escucho del lado de México las reacciones que hay, pero acá el tema está muy en serio de lo que ya hace Donald Trump en varios de estos frentes, pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa y ojalá haya la contención adecuada a esto que se viene, que va a ser muy, muy fuerte, yo creo.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo, como siempre.
No, saludos desde acá de Estados Unidos, Mario, un abrazo.
Gracias, abrazo para nuestro querido Arturo Ángel, uno de los periodistas que mejor sigue estos temas, sin duda, y que vale la pena leer siempre y escuchar cada vez que tenemos oportunidad. 7:43, tiempo de ir a los saludos y de darle cariño a nuestra querida Julie Soto en esta mañana. Adelante, Vale.
Claro que sí, Mario. Julie Soto nos escribe: hoy es mi cumpleaños, nací en 1957, en ese año tembló y el ángel se cayó. Lo mejor es iniciar escuchando su noticiero. Sí creo que 2025 será un año importante en la historia nacional, en la historia universal. De Radar 99 me gusta Mario Campos, me gusta todos y cada uno de las otras voces jóvenes que participan. Me gustan las entrevistas, las participaciones, en especial de Pedro Guillén, de Luis Royce y Jimena Apisdorf. La música me cuesta trabajo. Gracias por informar. Gracias a ti, Yuli. Feliz cumpleaños. Qué bueno que nos escuchas todos los días. Y sí, efectivamente, 2025 será un año importante y podrás escucharlo aquí con nosotros. A todos los que nos escuchan, por favor, recuerden que nos pueden mandar mensajes al 55-529-2599. Lo seguiremos escuchando.
Gracias, Julie. Felicidades. Vamos a la pausa y enseguida regresa.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí con nosotros también Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, en este su espacio. Bienvenida, Lucía, muy feliz año y qué nos traerá este 2025.
Alfonso, pues muy feliz año también para ti, Valeria, Mario, por supuesto, pues deseo que este año nuevo sea de caminos serenos y grandes satisfacciones para ustedes y toda la familia de Radivero. Y pues sí, déjame decirte que lo que nos trae este año es mucha chamba, especialmente para la diplomacia de nuestro país, porque tiene mucho trabajo por delante para poder proyectar que el tener a la primera mujer presidenta de México es un hito que a nivel mundial debe resonar. Porque no es cualquier cosa tener a la primera mujer presidenta de América del Norte. Hay que lucirlo con pruebas que muestren las diferencias reales del gobierno de una mujer, más allá de los discursos bonitos. Lo que se necesitan son hechos concretos. Porque este 2025 es un año en el que confluyen fechas claves para la transformación de la política internacional y, por supuesto, de la nacional, en cuanto a los derechos humanos de las mujeres se refiere. Y mira, en los cuales México va a participar y en otras va a ser sede. Este año se conmemoran los 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en México en 1975, donde no existía una sola mujer como secretaria de Estado, mucho menos como gobernadora, y en la política en general estaban más que desdibujadas. Para recibir al mundo, el gobierno de entonces, de Luis Echeverría, promulgó un año antes la Ley General de Población, impulsó la modificación del artículo 4 constitucional para establecer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas a puestos públicos. Había que dar una buena cara a la comunidad internacional que se iba a reunir entonces en nuestro país. Medio siglo después de esta conferencia, México llega a la evaluación de la última Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Beijing, China, la cuarta conferencia, en 1995, y que marcó un plan de acción mundial a través de 12 temas para lograr la igualdad plena de las mujeres. Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le toca rendir cuentas de los avances a lo largo de estos años para cumplir con el plan de acción. Llega con triunfos ganados por el movimiento feminista, que seguramente presumirán como propios: un gabinete paritario, gobernadoras en la mitad del territorio nacional, la primera mujer presidenta de la República, una secretaría de las mujeres, la reforma al artículo 4 constitucional para reconocer la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, todo ello en el terreno formal, porque en la vida cotidiana, en la vida de todos los días de las mujeres, los retos de la desigualdad siguen siendo profundos. A lo largo de estos 50 años, la conformación de las delegaciones del país que participan en estos eventos se ha construido en un diálogo con las organizaciones feministas, no por la buena voluntad de los gobiernos, hay que decirlo, sino como parte de un mandato que desde Naciones Unidas se ha dado a todos los países para garantizar la participación de las feministas, porque desde ahí también viene un reconocimiento de todo el trabajo que ha hecho el movimiento feminista, que ha dado frutos y que ha construido todo lo que, tanto a nivel internacional como nacional, en cada uno de los países se tiene. Pero también para contar con visiones que contrasten a las odas gubernamentales. Incluso en lo que se llaman las delegaciones oficiales han participado feministas en esta lógica de tener estas dos visiones de una realidad de país. Si la frase "llegamos todas" es real, pues seguramente las delegaciones que acudan a estos eventos incluirán la pluralidad de las visiones del feminismo y no solo aquellas que simpatizan con el actual gobierno. Por otro lado, nuestro país será la sede de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que se va a llevar a cabo del 12 al 15 de agosto aquí en la Ciudad de México, y que entre los temas que va a tratar está precisamente la sociedad del cuidado y la igualdad de género. Y hablando de la sociedad del cuidado, pues México no tiene nada que presumir, más que una promesa y una institución que tiene un mandato, pero ninguna condición real para echar a andar este famoso sistema de cuidado, iniciando por la financiera, porque ya lo hemos hablado acá, en el presupuesto que se le destinó al entonces Instituto Nacional de las Mujeres, pues no se etiquetó los recursos necesarios para poder echar a andar a este famoso Sistema Nacional de Cuidados que se prometió en campaña por parte de la ahora presidenta. Se tiene además una encuesta que reafirma, que hace evidente la urgencia de la política pública, una ley que quedó entrampada en el Senado de la República y cero pesos para poder desarrollar este sistema de cuidados. Así llegamos a este 2025, con anuncios como la creación del Centro de Educación y Cuidados Infantil a cargo del IMSS en Ciudad Juárez, que solo va a dar servicios para las mujeres que cuentan con trabajos formales, es decir, que están inscritas en el Seguro Social, dejando fuera al 55% de las mujeres que están en la vida económica activa, pero que están en los trabajos informales. Ellas no podrán, o sus hijos no podrán acceder a este tipo de centros. Es decir, este 2025 será la presentación de la sociedad, del gobierno, de la primera mujer presidenta a nivel internacional, y tendrá que demostrar realmente de qué está hecho esto que llaman la República de las Mujeres, querido Alfonso.
Gracias, Lucía. Pues sí, es importante esto que nos compartes y, como siempre, pues agradecemos que nos des y que nos ayudes a entender estos temas.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias. Gracias a Lucía Lagunes. Y nosotros vámonos con la información económica en esta mañana. Querido Alfonso, cuéntanos cómo arrancan los números en este día.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la inflación se desaceleró nuevamente en diciembre pasado. Se logra así la menor tasa para un cierre del año desde el año 2020, de acuerdo con información del INEGI. En diciembre del 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una variación mensual de 0.38%, con lo que la tasa anual se ubicó ahora en 4.21%. La inflación, tasas de interés, el cambio climático, las tensiones geopolíticas, el precio alto del petróleo y lo que pasa en Estados Unidos son los riesgos que observa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el crecimiento de nuestro país en este año. De acuerdo con los criterios generales de política económica del 2025, este año el gobierno de Claudia Sheinbaum prevé que crezca entre 2 y 3% en nuestro país, con un estimado puntual de crecimiento del 2.3%. Por otro lado, les cuento que los estados y municipios tienen margen para contratar deuda. Esto pues habría que analizarlo también. Así lo dice el desarrollo para temas de infraestructura. Así lo sostuvo la calificadora Moody's. Expuso que el rezago de infraestructura y las necesidades de nueva obra son importantes en el sector hidráulico, carretero, salud y educación, y que ante menores balances operativos y transferencias federales, la opción de los estados y municipios es contratar deuda. Los rendimientos de CETES homologaron esta semana sus rendimientos por debajo del 10%, y es el plazo de un año el que ofrece el rendimiento más alto para quienes estén pensando invertir o quienes tengan inversiones en CETES. Los analistas esperan que Banco de México haga un recorte a la tasa de interés en la reunión de febrero próximo, esto ante la Junta de Gobierno, que no está completa. Analistas esperan que el Banco Central haga un recorte de 50 puntos. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $93,000, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 45 centavos.
Y ahora sí, llegó el momento de relajarnos un poco después de tantas noticias, con el éxito Boom Boom Back, featuring a Beck de la banda española Heinz. Escuchémosla. eso fue Boom Boom Back de Heinz. Y todavía tenemos otro mensajito que nos llegó por ahí de René. Buenos días, qué gusto oírlos nuevamente. Ustedes son el regalo que me dejaron los Reyes Magos bajo el pinito de ondas
cristianas.
Mi carta pedía que volvieran felices y renovados, y así fue. Un saludo también a la que siempre saluda, la mejor radioescucha, Yuli Soto, feliz cumpleaños. Bueno, pues ya te felicitaron por ahí también los otros radioescuchas, Yuli. Pues sí, muchas gracias por su mensaje, y seguiremos recibiendo mensajes de nuestros radioescuchas y los leeremos al aire. Y ahora sí, pues vamos a escuchar lo que viene en la segunda hora, que va a ser pues un poco más del cierre de 2024 con Margarita Núñez en temas migratorios, y la sección también de la doctora Ximena Chao, acerca de la inteligencia artificial, cosas muy interesantes, manténganse con nosotros. Y pues sí, Alfonso, ¿qué más nos quieres decir?
Así es, pues agradecer como siempre los mensajes de nuestro querido auditorio. Gracias por pues también darnos cariño de ese lado, del otro lado del micrófono. También va a estar con nosotros Pedro Tello, especialista en temas financieros y económicos, hablando de este dato de empleos y del crecimiento económico para nuestro país. Nosotros nos vamos a una pausa y bueno, pues regresamos muy pronto.
Radar 90.9.